5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. A través de la Universidad de Guadalajara, iba a decir en Facebook también. Siendo exactamente las 5:05 minutos, el día de hoy es 3 de marzo del 2026. Y es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de acompañarlos de 5 a 6 de la tarde. Un día más que pues tenemos también nosotros el honor y el privilegio de estar en estos micrófonos. Azael López de este lado del micrófono, en los controles técnicos y operativos está Emanuel Candelas. Y nosotros ya estamos completamente en vivo. No es cierto, no estamos en nuestras redes sociales. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos. ¿Me podrías hacer el paro de darle live ahí? Como siempre. Por estar detrás de esta gran producción audiovisual que usted puede ver en las redes sociales de @radioUDG. Estos videos que hacemos con mucho esmero para usted. Se me olvidó darle live. Pero ahora sí, ya estamos completamente. Ya estamos completamente en vivo. A través del Facebook. Emanuel Candelas ya nos confirma que. Ahí está. No lo digas.
Es un spoiler. ¿Ese sería un spoiler decir eso al aire?
Es correcto.
Un spoiler, entonces.
Es no, correcto. Espérenlo. Estamos haciendo una campaña con el equipo
no,
de redes.
No, es un ciclo.
Es un ciclo.
Tenemos diferentes ciclos. Ya vieron.
Somos artistas conceptuales, hay que decirlo.
Por supuesto. Vieron el ciclo anterior del hoyo. Si no, lo pueden ver ahí en.
En Reels.
¿En el Instagram de Punto 5 está?
Estamos etiquetados, me parece, pero en el de Radio DG también.
En Radio DG, ahí pueden ver el reel de el ciclo del hoyo. Ahora vamos en otro ciclo que pronto verán.
Hubo un breve ciclo de La Puerta también.
No pegó.
No prosperó.
No, es que estaba más limitado.
No nos daba.
No, estaba limitante.
Pero bueno, ya estamos completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook, y también las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y por supuesto, el streaming oficial, udgtv.com, y usted ya lo escuchó, Ricardo García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, yo soy Ricardo García, @aquelricardo, y es un placer poder estar acompañándoles esta tarde de primavera, casi.
Casi, pero todavía no.
En la ciudad de Guadalajara, a 30.5 grados centígrados que estaba marcando el termómetro al momento en que me metí aquí.
Ayer estamos a 34, bro.
34.
Ayer estamos a 34.
Ayer que fue el lunes.
Ayer fue el lunes.
Claro, o sea, tiene todo el sentido.
¿Por qué? A nadie le gustan, ni el clima le gustan los lunes.
El clima le gustan los lunes.
Lunes de bajón, pero mira, aquí estamos.
Así es. Pues es un placer. Vean nuestras redes. Yo soy aquel Ricardo, ya les dije, y les digo de nuevo. Y pues, ¿qué vamos a tener el día de hoy?
El día de hoy tenemos una pregunta que, piénselo bien. Puede ser que usted no se haya visto, pues, en esta situación. Y si sí, queremos que el día de hoy se desahogue con nosotros. Díganos usted. La pregunta oficial, si se ha arrepentido de haber comprado algún celular, porque resulta que estaba muy caro para lo que ofrecía, una vez que lo tuvo no le gustó, la cámara se veía muy mal. Esto hablando, por supuesto, de celulares pues tal vez más recientes, ¿no? Creo que antes, pregunta, ahí te va, esto es más
más serio.
Pues no más serio, es más como de introspección. ¿A partir de qué celular o a partir de qué año nos empezó a importar la calidad de las cámaras? Porque yo recuerdo en la secundaria que la forma de tomar fotos con celulares eran los Sony Ericsson que le adaptabas la cámara. ¿Te acuerdas de estos?
Sí, oye, pero...
Ericsson, tal cual.
Pero eso yo lo vi en la primaria, mi bróster.
Mi bróster ya estaba en la secundaria.
No, padre, yo me acuerdo que estaba yo en la primaria.
Pues es que yo iba en públicas.
Bueno.
Nos llegó tarde. Nos llegó tarde el poder adquisitivo.
Sí, como 10 años tarde.
Sí.
Pero ¿eran a color?
La neta no
me acuerdo. O sea, eran fotografías. Porque yo me acuerdo de un Sony Ericsson que tenía una cámara modular que le conectabas, pero era tal cual como fotos de píxeles, ¿no? O sea, era...
Pues así era. O sea,
era blanco y negro en píxeles. O sea, sin
más. No, este ya era un poquito matices, color. Muy nada. Malo. O sea, muy, muy mal... Muy malas fotos que tomaba, pero es que estoy tratando de acordarme. No recuerdo obviamente el modelo de celular. No sé si eran como de estos, ¿sabes qué? Debió haber sido de estos que se llamaban Cybershot. Pues porque era la gama de Sony Ericsson o de Sony dedicado a la foto. Porque recordarás, cuando Sony dominaba,
los modelos enfocados a la música eran los Walkman.
Sí, sí.
O los W, vaya, entonces. Mira, era algo así como este celular y le adaptabas la camarita.
Sí, me acuerdo. Sí, sí. No, pero mira, ahí está uno que está a un lado.
No, pero este está más fresón. O sea, de las primeras cámaras que me acuerdo era de este. Uh-huh. El K550, más o menos, estamos especulando, sí. Que le podías adaptar pues la cámara.
Y que tenían el co-branding, bueno, que no era co-branding porque era una marca de casa, pero los Sony, ya que se deshicieron de Ericsson, que no sé si... mira, esa alianza de Sony más Ericsson, no te podría decir si fue buena o fue mala o qué fue, pero bueno, era lo que era. Pero ya que se deshicieron de Sony, de Ericsson... Sony podía usar el branding de su Cybershot para las cámaras de sus celulares. Entonces eso le daba un plus, porque además, hasta hace poco, tenían el tema este de la colaboración de los lentes con Carl Zeiss.
Sí.
Y esto seguía, hace mucho que no le sigo la pista a Sony porque, vamos, Sony en tema de celulares y en tema de muchas cosas de consumo. Porque en tema ya de negocio a negocio, sí tienen todavía peso.
Y déjame decir, para las cámaras siguen siendo top of the line.
Y de hecho, las cámaras alfa,
sí.
Y ya destronaron a los líderes tradicionales, ¿no? Que eran Nikon y Canon.
Sí, eso fue carísimas, pero...
Sí.
Mira, tal vez, no sé si tú te acuerdas como de este modelo que está como más old school, mira.
Ándale, ese era el que estaba en la primaria.
El Sony Ericsson, el T310, sí, con el clip-on.
Lo traían los riquillos del,
de aquel primaria. Entonces. Sí. Así que eso
no te creas, no pudo haber sido en la primaria. Más bien, yo me acuerdo que me lo mostraron en el pasillo de la primaria. Pero no puede ser que haya sido en la primaria, porque yo en la primaria, era el primero o segundo de primaria, era 1996.
Pues déjame investigar el T10 de que...
Imposible, porque me acuerdo del primer teléfono que tuvo mi papá, fue más o menos por esa época y era un StarTAC, un NEC gigantesco. No puede ser que haya sido... Sí, seguro pues, yo también iba a la secundaria.
Sí, es que estoy 18,
no
brother.
Sí, no puede ser.
Fíjate, el T310... En Estados Unidos, tomamos en cuenta que en aquel entonces tardaba todavía un poco más en llegar. Salió en el 2003.
Sí. Porque el primer iPhone salió, si mal no recuerdo, en el 2006, 2007. Entonces sí, por eso fue tan disruptivo, porque estábamos acostumbrados a teléfonos con cámaras bastante mediocres, con interfaces de botones. Estamos acostumbrados al BlackBerry, ¿no? Que era como lo más... fresón que había en el mercado y de ahí en más, cuando salió el iPhone, pues sí fue una locura, ¿no?
Sí.
Muchos, y me incluyo, dijimos, es que no va a pegar, ¿cómo es posible que te deshagas del teclado físico?
Sí.
Es imposible.
Porque el único concepto así como táctil o touch eran las Palm, ¿te acuerdas? Ajá. Pero no era tal cual un celular. No.
Y las Palm no eran táctiles como tal, porque
necesitabas el pencil.
Necesitabas la plumita esta. Y tener una grilla, no sé si alguna vez viste
nunca,
una.
Nunca tuve una Palm en mis manos.
Yo tampoco, nunca fui propietario de una, pero sí llegué a ver algunas en... Porque eran de trabajo.
Sí, tal cual. Sí.
De niños yo quería una, pero...
Como los Viper.
Sí.
Pregunta 7.6. Si usted tiene a alguien menor que te gusta de 18 años, pregúntele si conoce un Viper.
De 25, no te vayas tan
Dani, que eres la más joven aquí a la redonda, ¿sabes qué es un Viper?
Ahí está, no sí, te digo, creer. ¿No?
¿Qué edad tienes?
Los bipasos son 22, sí, no.
Ahorita vamos acá afuera también.
Sí, no, los bipasos son...
qué bueno que dijiste, con B y no con P.
Échame un bipaso. Un bipaso.
Que era totalmente de negocios, o sea, es como tener... Si tú tenías un Nextel, perdón, un Viper es igual a que si tienes un Nextel, nada más andabas de fantoche.
Sí, o sea, si... Mira, yo la gente que vi que tenía Vipers... Eran
médicos. Médicos o abogados.
Sí, gente que necesitaba...
Ya estoy en la curva, 12 a.m., ven por mí. Exacto. De un médico a un abogado.
De un médico a un abogado, exactamente.
pregunta 2. Ajá.
Porque para los que no se acuerdan, para mandar un mensaje al Viper, tenías que llamar a un número
a una operadora.
A una operadora, decirle tu mensaje, que no... O sea,
tenías ciertos caracteres.
No, y tú podías decirle tu mensaje así de que, mira, hijo de tu tal por cual, hazme, pero la operadora te iba a decir, no puedo usar esas palabras. Entonces terminaba escribiendo lo que quisiera. Tenías que darle un PIN o un NIP, un número de identificación, para que pudieran mandarle el mensaje al bipaso. Entonces, sí, vía claro. satelital o vía no sé qué, llegaba el mensaje de texto y era una pantalla tal cual de... Ha de haber sido de 10 píxeles de alto
sí, por, se me hace mucho,
por,
¿eh?
Por 150 de ancho. Verde, de esas verdes retroiluminadas. Y ahí veías el mensaje, lo deslizabas y ya.
¿Y ya?
Y ya.
Y ya.
Fin.
Sí, no, te estoy teniendo aquí un shock. Un shock sí, porque, sí, porque no ya no saben que es un beeper. Sí. Pregunta 7.2. Si usted tiene algún adolescente cerca, por favor pregúntele si tiene... Si, es más, si nos está escuchando el buen Emilio Zuna, que siempre lo está escuchando con el mono.
Ah, que le pregunte. No,
si sabe que es un beeper. No, el mono va en la secundaria.
El mono no va a saber ni que es un BlackBerry.
Es correcto. Sí, tal vez.
No.
Vamos, antes de ir al corte de estación, vamos a escuchar Zona Pixel. Ya lo sabe, este resumen videojueguil. En la voz de Miguel Ángel Aceves. Pregunta oficial, ¿te has arrepentido de haber comprado algún celular? Y de ahí las que se van agregando. Vamos a escuchar Zona Pixel y después iremos a un corte de estación y regresamos.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Para esta semana, para todos los fans de la franquicia de Resident Evil Requiem, atentos, porque se estrena la novena entrega de esta popular franquicia, Resident Evil Requiem, por lo que en esta cápsula hablaremos de lo que podemos esperar en esta nueva entrega del survival horror más popular de los videojuegos. Todo esto y mucho más en Zona Pixel, así que vamos presionando Start. Durante esta semana, Sony Interactive Entertainment ha cerrado Bluepoint Games, un estudio que adquirió en 2021 y que ha sido responsable de varios de los remakes más populares de la plataforma. Como tal, la información surge tras confirmarse que el equipo ha dejado de operar como parte de la estrategia de reorganización interna de la empresa. Aunque no se han detallado públicamente todos los motivos, el cierre se originó en un marco dentro de una ola de recortes y reconstrucción dentro de los estudios de PlayStation. Recordemos que Bluepoint se había ganado una reputación sólida gracias a especializaciones en remakes y remasterizaciones de alto perfil, como el remake de Shadow of the Colossus o su más reciente trabajo, el remake de Demon's Souls para PlayStation 5.
Señores, el tío Phil dejará de ser el CEO de Microsoft Gaming tras años de arduo trabajo en la compañía. ¿Quién tomará el lugar de Phil ahora? Asha Sharman, quien estaba al frente de Core, estará al frente de Microsoft Gaming. Solo esperemos que haya mucha creatividad y corazón y poco o nada de inteligencia artificial en los próximos lanzamientos. En todo caso, hay que dar las gracias a Phil por su exhaustiva labor de mantener a flote la marca verde y que su entrega y pasión por los videojuegos permee como un legado dentro de la compañía.
Y durante esta semana se estrena Resident Evil 9 Requiem, la nueva entrega de Capcom que retomará escenarios claves del pasado con referencias directas a los restos de Raccoon City, lo que indica un regreso simbólico a los orígenes narrativos de la franquicia. Como tal, para esta nueva entrega, el estudio busca consolidar el equilibrio entre el horror y la acción que la franquicia ha apinado desde Resident Evil 7 y los remakes modernos, apostando a los dos fandoms más aguerridos de la franquicia, ya que Capcom quiere que esta nueva propuesta funcione como un puente entre la nostalgia del survival horror clásico y la modernidad del horror contemporáneo de los últimos remakes.
Shinji Mikami, desarrollador japonés del estudio Capcom, comenzó trabajando en la creación de videojuegos de Disney para la Super Nintendo como Goof Troop y Aladdin, inspirado en el título Sweet Home y del clásico cinematográfico de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. En 1996 sumergió al mundo en los misterios y horrores de Resident Evil. Seguiremos a los miembros de la Elite Stars. El jugador deberá elegir el rumbo de la campaña, ya sea desde la perspectiva de Jill Valentine o de Chris Redfield. Este juego fue desarrollado con escenarios prerenderizados, acertijos desafiantes, un sinnúmero de zombies y mucho suspenso. Este éxito convirtió a Resident Evil en una franquicia bastante rentable, secuelas, spin-offs, películas, series, etc. Ahora, luego de 30 años desde su concepción, llega a nosotros su novena entrega, la cual, fusionando el concepto generado con Resident Evil 7 y la reinvención de los remakes, entraremos una vez más al mundo del survival horror. ¡Buena suerte!
Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Ya fuimos a consultar con la juventud de la radio, las chicas prestadoras de servicio, que ninguna pasa de los 24 años.
Y que seguro ni nos están escuchando.
No, claro que no.
No. Bárbaro. Ellos escuchan puro TikTok.
Así, escuchan TikTok.
Escuchan TikTok.
ninguna sabe lo que es un beeper o un pager, en caso de que haya algún angloparlante.
Tírame un bipazo. Ya vimos el anuncio de los 90.
Les mostramos lo que era un beeper y se sorprendieron.
Así es.
Sí, estoy teniendo aquí un momentum.
Así, sí, no está. Está. Está loquísimo. Loquísimo el asunto. Y,
¿Qué mira? También.
Aquí está Rubén también, que nos.
Rubén Martín, exactamente.
Nos estuvo Rubén Martín de Cosa Pública, que nos estuvo también dando segunda, ¿no? Tirando de esquina en este tema.
Ay, mira, y aquí se puede ver el cambio generacional. Sí, Martín, el Inge, Juan Carlos, todos. Un beeper, claro, brother. Claro, pues, claro.
Yo tuve uno.
Pues, claro, ¿quién no va a conocer un beeper? Corte A. Corte la chaviza no conoce un beeper, güey.
Y fue. Mira, yo creo, ya como los. Esa es mi percepción, fue una tecnología de transición, ¿no?
También muy. No exclusiva, sino muy de nicho, de nuevo. No ibas a tener un beeper para cualquier cosa.
Sí, no. Y digo, porque tampoco me atrevería y me aventuraría a decir cómo era el esquema de cobro. A lo mejor. Porque mucho tiempo, y eso a lo mejor también, pues no se acuerdan la chaviza, pero digo, a lo mejor del 044 antes de los números de teléfono celulares, de eso sí se acuerdan.
¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí se acuerdan o me estás verbeando? Antes de marcar un celular tienes que marcar 044 ¿no? Y ya lo demás.
Eso tiene relativamente poco que lo quitaron.
Sí.
¿No?
Sí,
igual como la marcación a 10 dígitos que ya tenemos en todo el país. Pero además de eso... Antes de al principio de los tiempos, es decir, hablar del al principio de los celulares.
Cuando estaba Moisés.
Cuando alguien le marcaba un celular, que los números, no me acuerdo bien, pero seguramente no se distinguían de los números de casa.
Ajá.
Tú marcabas y el celular que recibía la llamada, al momento de contestar, también le cobraban.
Ah, sí.
Entonces era...
Sí, por eso no te tardes tanto porque si no me van a cobrar a mí también.
Exacto. No, claro. No, te cobraban de cajón, sí, te cobraban cuando recibías una llamada. Entonces le cobraban al que hacía la llamada y al que la recibía. Después se puso el 044 para el que llama paga. ¿Se acuerdas de esa campaña?
Sí,
el que llama paga. Entonces si yo marcaba un celular, yo era el que iba a pagar poniendo el 044. Y después y dependiendo también si estabas fuera del...
Eso ya le tocó a Dani, sí, el que llama paga.
Y el si estabas fuera de la zona de tu teléfono, era 045.
Sí.
Era otro número para poderle marcar de forma...
Alguien fuera de tu región.
Exacto. No me acuerdo bien cómo era ese asunto, pero sí era 044 local y 045 foráneo. Hasta que pues ahora tenemos llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá la mayoría de los planes.
Ya quien llama a la Netflix, ¿no?
A veces se antoja pedir una pizza.
Bueno,
a veces se antoja llamarle al banco, ¿no?
Pregunta 2.0, ¿quiénes eran sus 10 números frecuentes? No eran 10, no eran 5.
5 números frecuentes. Y ponías un temporizador para cortar la llamada al minuto 4:59.
Porque si no se te cobraban.
para... Y si tenías llamadas muy largas, pues era de tandas de 5 minutos.
Mira, estamos chavos todavía.
Es que friega.
Somos adultos... Ya no somos jóvenes adultos, ahora somos adultos jóvenes.
Somos adultos, pues...
No.
Tan jóvenes.
Dani es una joven adulto, o sea, adulto sí, legalmente. Sí, es un adulto, nosotros somos adultos jóvenes.
Adultos y ya. No le busques tres pies al gato.
vamos con las notas. ¿Qué quieres, Ricardo García? Algo... Mira, nota el paréntesis.
A ver.
Porque hoy estamos... Hoy puede ser martes, tecno... Gamer, algo...
De nostalgia.
Dime un prefijo para algo financiero. Econogamer.
Econogamer, ándale.
Mira, nada más porque lo mencionamos la semana pasada, tenemos una nota relacionada con Agustín Carstens.
Ay, a ver, venga, mi gordito de oro.
Agustín N. Sí, pues sí, sí. Agustín Carstens, mira, tiene sentido en cuanto a lo tecnológico, pues porque obviamente que ahora no necesita de sistemas web, AWS y todas estas cuestiones, ¿no?
Ajá.
Carstens lanza una alerta sobre el sistema financiero mexicano, pues considera que es atrasado, rígido y está en riesgo de quedarse obsoleto pronto. En medio del auge fintech y la digitalización acelerada, el sistema financiero mexicano no avanza al mismo ritmo que la tecnología. Los bancos van detrás y la regulación también. Durante su participación en el Fintech México Festival 2026, Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, y mira lo que tú comentabas, el exdirector del Banco de Pagos Internacionales,
esa cosa shady,
criticó directamente al estado actual del sistema financiero en el país. Según un reporte que retomó La Jornada, Carstens afirmó que el sistema financiero, particularmente el mexicano, debe evolucionar hacia un modelo más eficiente y moderno, impulsado principalmente por la tecnología, pero sin perder de vista la confianza y la seguridad de los usuarios. El diagnóstico no fue optimista para Carstens. En un momento en el que la tecnología avanza a velocidad sin precedentes, tanto las autoridades como las instituciones privadas están rezagadas. Carstens sostuvo que los bancos privados se resisten al cambio y no salen de su zona de confort mientras que las leyes avanzan a una velocidad glacial. De acuerdo con las declaraciones que tomó Expansión en el evento, el exfuncionario comparó el sistema financiero actual con un avión de hace 40 años. Y cito, aunque reciba mantenimiento constante, llega un punto en el que simplemente necesita renovarse. Es obvio que estamos muy atrasados. Sentenció al contrastarlo con industrias como la industria automotriz o la industria de los smartphones o de las tecnologías en general, que han integrado cada vez más funciones tecnológicas. Hoy los coches son computadoras con ruedas, dijo el señor Agustín N. En cambio, esa convergencia tecnológica no se ha logrado en el sistema financiero. Ahora bien, el problema no solamente es tecnológico, sino estructural. El sistema financiero mexicano está altamente regulado por las crisis que ha enfrentado a lo largo de la historia. Carstens recordó que hay muchas cosas que se deben hacer para darle seguridad a la gente y subrayó que el sistema financiero depende de la confianza. Por ello, el verdadero reto es acelerar la adopción tecnológica sin debilitar esa arquitectura de confianza. Incluso bromeó sobre el viejo lema de Silicon Valley, Break things and move on. Tradúcenos, por favor, Ricardo García.
A ver, de nuevo.
Break things and move on.
Rompe cosas y
continúa.
Adelante, continúa.
Si eres autoridad, dijo lo último que quieres es, y cito, tener unos loquitos rompiendo cosas. Bien. El equilibrio entonces es modernizar sin desestabilizar. En su intervención, Carstens también abordó el debate sobre la criptomoneda y las llamadas stablecoins. Recordó que estas no han logrado cumplir plenamente las tres funciones clásicas del dinero, pues, convencional, que es medio de cambio, unidad de cuenta y ser una reserva de valor. También propuso un ecosistema con distintas representaciones del dinero. Una moneda de banca central, tanto física como digital, dinero de la banca comercial y monedas digitales privadas, siempre bajo regulación estricta. El objetivo final, dijo, debe ser un sistema donde cualquier persona pueda realizar operaciones en todo el mundo, en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento. El contraste es evidente, pues como ya también le hemos mencionado anteriormente, pues aquí ahora hay muchas fintech, hay muchos bancos digitales, o bueno, que se perciben como bancos, como estos llamados Nu, Plata, Story, ¿qué otras de esas tarjetas?
Tala, una cantidad.
¿Hay una que
de
se llama Tala?
Sí, es una fintech que presta dinero y no sé qué.
Que de nuevo, no confundamos un banco con una fintech.
Sí, bueno, que las fintech, el otro día estaba viendo una de estas, Quesky, no sé, una de estas fintech. que prestaban y te prestaban 25 mil pesos aprobado y que no sé qué y tal, o sea, en pagos, en plan de pagos y cual cosa. Revisando en BBVA, uh-huh, que fue el parámetro para esta operación, y la tarjeta azul, que es la que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Es una tarjeta, pues, de entrada, uh-huh, necesitas ingresos de hasta 4 mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes, comprobables. Y tiene un CAT promedio de, me parece que era de 130%, ¿no? O sea, un CAT bastante alto. Hablando de que las tarjetas platino de los bancos llegan a tener hasta 50% de CAT promedio, sí, o menos, ¿no? Algunas. Y la tarjeta, pues esa tarjeta de, no, esa de 130 era la de más, era una más básica todavía. Okay. La de azul tenía como 80%. Si mal puedo estarme equivocando, ¿no?
Pero igual eran más altas que el estándar.
Era un tema ilustrativo, ¿no? El CAT de esta fintech en la que me metí para ver el préstamo era de 470%.
Es que, ¿sabes qué? Ahí está el detalle de una educación financiera que la neta sí estamos como muy...
Sí, sí, sí.
En cuanto a conocimiento popular, digo, obviamente habrá alguien que nos escuche y diga, no, yo sí sé y sé usar muy bien estas cosas y prestaciones y artefactos. Mira,
si sabes usar créditos, no usas créditos de fintech.
No.
Esos son para una absoluta y rapaz emergencia en la que de verdad digas...
De que neta no tengas ni un peso en la bolsa.
Y necesites salir al paso y no hay absolutamente ninguna otra manera. Y porque te conviene más incluso maxear una tarjeta de crédito, sí, antes de pedir, sí, dinero a una fintech, que sería lo mismo, o es peor, yo creo, que pedirle dinero, pedirle
sí, a una agiotista,
a Electra o a Coppel o a estas tiendas que dan a crédito.
Una máxima, ya sea fintech, ya sea banco tradicional, no pida más de lo que no puede pagar.
Sí, no,
digo, suena muy rimbombante y muy básico, pero...
Y en el mejor de los casos, ¿no? Hay veces que de verdad estás en un apuro brutal, pero siempre hay que buscar opciones. Por ejemplo, esta cosa de los Didi préstamos, no me quiero ni asomar a ver
el
CAT y el interés que tienen de forma mensual. Sí. Y son créditos chiquitos,
porque
de 5 mil pesos.
El truco aquí está que dicen 0% de interés. Sí, brother, pero ¿y el CAT? ¿Cómo vamos? Sí,
no.
Además, esto está muy curioso y antes de irnos al corte de estación, suena muy chistoso, pero una vez viendo en un grupo en Facebook, ajá, que un cuate preguntaba acerca de que había pedido una tarjeta, no recuerdo si no, alguna de estas, y decía que si alguien había tenido problemas como con los intereses o algo así. Y un cuate le puso, yo nada más desinstalé la aplicación y ya no le debo.
Wow.
Y no lo decía de manera irónica, ¿eh? O sea, de verdad, hubo un auge de estos fintechs o de estos bancos digitales, llamémoslo así, que funcionan de manera muy similar. Es decir, te mandan una tarjeta física, te otorgan préstamos, te dan meses sin intereses. Sí, y hay un desconocimiento que muchas personas piensan que al no ser un banco físico, pues no debes.
No. Y al ser tan sencillo, así de que a la medianoche te puedes meter, metes tus datos y te lo aprueban en ese mismo momento y te lo depositan. Ya tienes 25 mil pesos, 30 mil pesos.
Está más fácil que te den una de esas tarjetas a que te den el pasaporte mexicano y mira que eso es de ley.
Sí, no.
Es que bueno, tenemos que ir a un breve corte de estación.
Y ahorita les vamos a contar, ya me estoy metiendo al Didi Préstamos.
No,
a ver cuánto cobra, a ver si no le pico mal y me depositan un dinero.
Ya tienes ahí un crédito aprobado. Sí. Tenemos que ir a un breve corte de estación, tenemos muchísimos comentarios. La pregunta oficial es que nos diga es, ¿te has arrepentido de haber comprado algún celular? Pregunta 2.7 era que nos dijera si tenía algún Centennial ahí a la mano, que le preguntara si sabe que es un Viper. Así que bueno, vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Rick wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y oigan, más allá de la guasa, el día de hoy que estamos en este programa... ¿Cómo habíamos dicho que se...
Econogamer.
Aquí unos tips para cuidar su salud financiera, que es algo bien importante.
Y porque Sabemos que
hay veces... ¿Hubo aclaración de garganta? Este no. Es editorial, esto es serio.
Y hay veces que podemos pensar, no, pues es que realmente, desconozco a pie junto, o sea, los términos legales. Ajá. Bajo los que un banco o una entidad financiera podría llegar a tu casa con una pistola a quererte cobrar.
Ok. ¿No? Sí, porque no los pagaste, ¿no?
Según yo, pues te pueden embargar, pueden hacer algunos procedimientos. Lo que hacen es también venderle la deuda a despachos, que son los que al final...
Que son los que se ponen violentos, son los que te desalojan, son los que te...
Los que te están llamando a las 4 de la mañana. Sí. Esos son. Porque les venden la deuda ya muy barata, nomás para deshacerse ese portafolio. Sí.
El banco no pierde, eso sépalo usted.
El banco
nunca va a perder. Las instituciones financieras no pierden.
Y al momento de que tú estás pagando intereses en una tarjeta, lo que estás haciendo también es amortiguar el costo que tiene el banco por la gente que no le está pagando, ¿no? Entonces ahí también es un balance.
Sí.
Aparte de que el banco se mete dinero de
todos
lados. De todos lados. Entonces, vemos que una cosa que podemos hacer para tener una mejor salud financiera es los créditos personales e incluso los créditos bancarios personales. Sí. ¿No? O
sea que no sean hipotecarios, esas cosas, por ejemplo.
Yo tengo Banamex, como ya lo vemos. Si usted es radioescucha recurrente de este espacio, sabrá que aquí ambos somos usuarios de ese...
De ese banco.
Bana N. Seguido, no sé si a ti también te llegan ofertas de... ¿Tienes este crédito personal preaprobado?
Sí, a cada rato.
Sí, de que 500 mil pesos, 300 mil pesos o lo que sea, ¿no? Unas cantidades fuertes que podrían hacernos brillar el ojito y decir, ¿qué podría hacer yo con ese dinero, no? Me podría ir de vacaciones, podría dar el enganche de un carro.
Remodelar la casa,
bla, 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 bla. A menos de que no sea absolutamente necesario, mejor...
Sí, claro,
evitar los créditos. No. Y también cuando tú usas una tarjeta de crédito de forma responsable, pagas la totalidad de tu deuda al final, bueno, al corte, el banco solito te va a empezar a dar más dinero como para ponerte así de como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no?
Sí.
Te va a empezar a poner más oro.
Más tentación. Claro.
Más tentación y los meses sin intereses y mira y endeúdate porque al final de cuentas... E incluso si no te endeudas, el banco está ganando con que uses tu tarjeta.
Sí.
¿Por qué? Porque por cada transacción que hagas, al comercio al que le estás cobrando, al que le estás
pagando,
paga entre un 0.5 y un 4% del costo, del monto que tú pagaste, ese monto se lo queda el banco.
Entonces, que usted puede decir 0.5 es muy poquito. Eso multiplíquelo por los miles, cientos de miles de usuarios de cada banco.
Y qué
transacciones que hacen al día, es increíble.
Todo el tiempo, ¿no? Y de ese porcentaje, no todo va al banco. Parte va a Visa, American Express.
A Mastercard. Claro.
Parte va también al sistema de comunicación bancario, ¿no? Que es el que permite que todas las terminales se comuniquen con los bancos y estas transacciones sean posibles. Entonces, lo mejor que se puede hacer para un negocio, y para, o sea, ya hablando del lado de los negocios, sobre todo negocios pequeños, porque un negocio grande, estoy seguro que si vemos con una lupa la tasa de que le cobran, la comisión que le cobran a tiendas grandes como Liverpool,
sí, claro,
Palacio de Hierro, que tienen transacciones muy grandes, va a ser mucho más chica que la que le cobran a doña Juana.
Recordemos que
tiene su tienda de abarrotes.
El usuario final siempre es el más perjudicado en todos los aspectos.
Sí, no, y el usuario
por eso final, es negocio.
Y el que más le cobran es al que menos tiene. Entonces, ese es un tema también que me da muchísimo coraje, diría Ricardo N.
Ahora bien, nada más para complementar el detalle que habías dicho, porque tenemos muchos comentarios. En cuanto al CAT, puede ser que muchos de ustedes hayan escuchado, este es su pequeño espacio de información financiera. El CAT o el costo anual total, usted puede que lo vea mucho en tarjetas, en préstamos, cuando te ofrecen una cualquier institución bancaria. Prácticamente el costo anual total es la forma en la que realmente puedes saber cuánto te va a costar el crédito que estás pidiendo. Para esto no solamente se consideran los intereses, que es en lo que muchos nos fijamos, sino otro tipo de costos asociados al préstamo, a la tarjeta. Puede ser las comisiones de apertura, de anualidad, por manejo de cuenta, los seguros, lo que te puedas tardar o no en pagar la deuda, los recargos o las multas que hay si no cubres la deuda. Entonces, una básica es que si usted está a punto de elegir un préstamo o un crédito, tiene que elegir siempre el CAT más bajo.
Por supuesto. Es así. Pero no siempre va a ser posible. Exactamente. Porque regresamos a las tarjetas de crédito, ¿no? Si tienes una tarjeta de crédito básica, ¿no? Vamos a hablar del caso de Banamex. Una tarjeta roja.
Que sí, es la clásica.
La clásica, ¿no? Esa va a tener un costo anual total más elevado. Te va a pedir menos ingresos para que la saques. Entonces, si pagas con esa, pagas poco más del mínimo, pero no pagas todo, sí, te van a cobrar los intereses, pero son intereses más altos y pues se va a hacer una bolita de nieve, ¿no? Sí. Por el contrario, si te vas por la tarjeta de las de gama más alta que tiene, gama más alta disponibles al público, porque estoy seguro que por ahí escondidas tienen unas.
Sí, claro, reservadas ahí para el ingeniero.
Para el VIP, para la gente, ¿no? De las que tenemos acceso comercialmente, está la tarjeta platino. Esa tarjeta platino, ya vimos que la tarjeta azul de BBVA tiene un costo anual, un interés anual como del 100, era del cuánto, del 80 y tantos, 90 y tantos. Uh-huh. Esa tarjeta platino tiene un interés anual de 32%.
Más, o sea, bajo.
Mucho menos de la mitad. Y un CAT promedio de 40% contra el 120 que tiene esta tarjeta BBVA o los casi 500% que tiene Huesqui y
Didi, los préstamos, préstamos,
¿no? O sea, para que tengamos un poco la dimensión de esto.
Con eso cerramos esta pequeña nota de salud financiera.
Y por último, si deben a la tarjeta de crédito, mejor deban a la tarjeta de crédito. No saquen un préstamo personal para pagar la tarjeta de crédito. Definitivamente.
No, yo sé que esto lo hablamos desde el privilegio y es muy fácil decirlo, pero no se tapa un hoyo destapando otro.
No, es hablar desde el privilegio. Bueno. Es hablar desde que te conviene más como ser humano de ver 100% anual que 500% anual.
Sí, no,
entonces
no,
claro, no vas a sacar 500% anual para pagar el 100% anual. Mejor quédate acumulando el 100% anual y ya, ¿no?
No, y esto aplica si debes 100 pesos, así debes 50 mil pesos.
Ya ha habido historias de terror de gente que deja la tarjeta con 2 pesos, se le olvida, el banco no se notifica por alguna razón, uh-huh, y después deben 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos de puros intereses de esos 2 pesos que se los olvida.
Ahora pagar. Estás en buró de crédito y no sabes por qué.
No, de hecho, yo estuve en buró de crédito por un crédito estudiantil que se me olvidó pagar.
No, brother.
Se me olvidó pagar. Se me olvidó y estuve en buró de crédito. Entonces, horrible.
Tenemos que ir rápidamente a un corte de estación. Tenemos muchísimos comentarios. Ya se los estaremos leyendo por acá. El día de hoy es muy financiero. Si usted pregunta por qué os gusta esto, uno, porque nos gusta cuidar nuestras finanzas. Sí, y dos, cuando ya la neta tienes que pagar y administrar, hay que hacerlo bien.
No, y tres, porque si podemos hacer algo para que menos personas caigan en estafas, que son estas fintechs que prometen dinero fácil, pero es dinero sumamente caro para gente vulnerable, para gente que no va a poder pagar al final de cuentas.
Y diría yo muchas veces que es urgencia, pero la verdad es que no siempre, porque te bombardean con tal cantidad de publicidad y notificaciones que al final de cuentas acabas pidiendo algo.
Yo bloqueé a Didi de WhatsApp.
De tu vida.
No, de WhatsApp, porque me llegaban. O sea, tengo Didi para cuando voy a pedir un taxi, comparo Uber y Didi, ¿no? A ver cuál me sale más barato.
Claro.
Pero bloqueé a Didi de WhatsApp porque por tener la aplicación, tiene mi número, me mandan WhatsApp de que toma un crédito de 20 mil pesos. Yo no quiero créditos, no quiero nada.
Sí, que terminas pagando el triple, ¿no?
Sí, o sea, de un crédito de...
Si no te pones al tiro.
Un crédito de 20 mil pesos y lo vas pagando a sus planes de pago, terminas pagando 80 mil pesos. Sí. Fácil.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Cinco. Estamos de regreso y vamos a leer rápidamente comentarios que tenemos muchísimos. Venga, y por venga. Estar aquí hablando, dato curioso, Pedro, ¿cómo se llama este señor de Ventaneando? Este Pedro Sola es economista. Decayó ahí a lo que ya todos conocemos, pero ahí está el fun fact. A través del Facebook dice Rulo BMX, saludos, pregunta 1.0, me arrepentí de comprar el Samsung A53. Venía de un Xiaomi Note y el One UI, porque es aunque es útil, es súper lento. Y por lo que vi del nuevo S26 sumado con la IA, ahora consume más batería y RAM. Pues sí, claro, seguramente, ¿no? Dice BMX 2.7, no tengo a la mano un Centennial, pero todos saben que, pero no saben que los celulares tenían teclado. 3.0, pero las fintech y bancos no tienen la culpa de que la gente no sepa usar los créditos. No, eso es cierto, pero sí se aprovechan de eso y es gandalla, es bajo, la Netflix.
Así es.
Nos dice por acá también Uta Hertz Uta, en un trabajo tenía un Viper. Después nos lo cambiaron por otro de Viper. Este se abría y tenía un mini teclado y enviabas correo. Tanto a otro dispositivo o correo normal. Era como tuitear, tenías un límite de texto. Órale, de esa sí no me acuerdo, para que veas. González Yes nos dice, no me he arrepentido, pero soy usuario de iPhone desde hace 13 años. Y solo me quejé del precio. Le pregunté a mi hijo de 10 años del Viper, del BlackBerry y de los celulares Nokia y no tiene idea de ninguno. No, mira, si aquí una joven de 22 años no supo, imagínate un morro de 10. Literalmente están en total desconocimiento. Qué loco, estoy teniendo aquí un momento nuevo. Sí, y por último, yo sí usé Palm cuando estaba en la universidad. Había con qué. Sí, Patricia sí. Poza, saludos, saludazos, Patricia. Gracias por estarnos acompañando. Dice Pitroclo Caraloide, saludos, .5. Si las nuevas generaciones ya no saben qué es un Viper, menos van a saber usar un teléfono de disco.
Sí,
mi mamá se arrepintió de comprar un BlackBerry cuando ya existían los teléfonos inteligentes de pantalla táctil. Mm-hmm. Yo me arrepentí de comprar un Samsung A12 cuando ya había teléfonos con más memoria RAM y memoria de almacenamiento, pero casi al mismo precio. Sí. ¿Sabes qué? Respecto al teléfono de disco, yo creo que es más probable que sepan que era un teléfono de disco a un Viper porque había más. O sea, era más común que en tu casa tuvieras un teléfono de disco a un Viper. O tu abuelita, por ejemplo.
Y duraron más tiempo porque sí hubo un momento en el que fue como el apagón analógico de la televisión, que esa me tocó trabajando aquí en el Canal 44, de que se acaba la tele analógica y pura tele digital.
Nosotros lo vimos en el Gil, ¿te acuerdas? Sí. Alberto González estuvo presente, sí, lo vimos en vivo.
Y también hubo una cosa así de los teléfonos de pulsos, que eran los de disco,
sí,
a los teléfonos de tonos, que eran los de botones, teclitas, ¿no? Los de teclitas, los que ya todos conocemos. Pero sí, una cosa.
Dice Perón Anónimo, mi primer celular fue un Motorola y me arrepentí muy pronto porque empezó a fallar rápido del micro y el auricular. Luego en la chamba me llegaron a dar otro de la misma marca porque tenía PPT. ¿Qué es PPT? El Power. Fíjate. E igual falló lo mismo. Dice también Daniel Mesa, hola, .5, yo me arrepentí de haber comprado el iPhone 16 por el madrazo de dinero que pude haber usado en mejores otras cosas, aunque me encanta. Mi novia, que es generación Z, tiene 26 años, no sabe lo que fue un Viper, casi me impacta un poco. 26, estamos subiendo la... Sí. Pregúntale a tu hermana.
Me voy a preguntar.
Dice, buen programa, muchas gracias, Daniel Mesa. Pero Anónimo dice, respuesta 2.0, solo tenía tres números frecuentes, mis jefes, mi mejor amigo y mi novia. Para todos los demás existían las tarjetas Ladatel, que probablemente ya no sepan qué es tampoco.
No, tampoco, y que decían los mitos, había miles de mitos, ¿no? De que si lo ponías en el congelador con una batería,
sí,
se cargaba.
Yo la escuché meter al microondas.
Sí, no sé, qué locura.
Bueno, era otro México, Emilio Zuna. Saludos, bros. Yo compré el iPhone 1. La pila no duraba y más porque mi cel era como el de la empresa. Después cambié al Siemens. ¿Te acuerdas de los Siemens? El mono sabe de los Viper porque yo le conté cuando andaba en LA en los 90s. Te marcaban los teléfonos públicos y ahí contestas. Mira, el mono va a ser un OG, ¿eh?
El mono es OG. El mono es OG.
Dice Juan Caralampio, hola, .5. Hace miles de años me arrepentí de haber comprado el Motorola Rocker L2. Ese estaba chido. Medio de segunda mano cuando ya habían salido los Sony Ericsson W. Afortunadamente pude cambiarlo por un W200 que me parecía mucho mejor. Ya tenía radio y una mejor pantalla. Emilio Zuna, venimos por el mono a la escuela. Anda medio malo de la garganta. Es que se aliviane. ¿Podrías mandar el número de teléfono público? Aquí estaba el número de los beepers si era urgente. Mira, ahí está, de cuando estaba en el ley. Ahí está, la compañía es Pacific Bell.
Claro. Sí,
también no, Emilio Zuna es de los allá, chido.
Claro.
Dice Pelón Anónimo, recordemos las sabias palabras de Robert Kiyosaki. Ese cuate es como En mis tiempos no era Steve Jobs, ahí en el QC era Robert Kiyosaki. Sí, sí, sí. Si le debo 200 mil pesos al banco, tengo un problema. Pero si le debo 20 millones, el banco tiene un problema.
No, y ni siquiera, ¿eh? No, los bancos. Ahí está Carstens, que saca de apuros a cualquier banco.
Dice, si van a sacar una tarjeta de crédito, vayan pensando en ser totaleros, la neta.
Sí.
Les gustan estos temas porque ya están en edad que les tiene que gustar o morir en buró de crédito.
Correcto.
Híjole. ¿Sabes qué?
Hacer un buen historial para luego pedir prestado, para luego, mira, llega, es un plan maestro para hacer un buen historial y un día pedir así un buen tramo de dinero y no pagar.
¿Sabes qué? Esa es la trampa del capitalismo, brother. Que te portes bien financieramente para que te alcance para comprar algo. Sí. La verdad es que cuando puedas pedir un buen préstamo, no va a ser suficiente.
Así no.
Ahí está. Con eso nos despedimos. Ricardo García, ya ni les dijimos las notas porque se puso buena el programa Tecno-Econogamer.
Tecno-Econogamer, así es.
Tus redes sociales.
Arroba aquí el Ricardo en todas las redes sociales y los viernes en Ultravioleta, arroba Ultravioleta FM con mi compañera Anabel Casillas, arroba Dime Chascona. Este viernes vamos a hablar de medicina pública con una investigadora del estado de Guerrero, que vamos a hablar de parteras, de las mujeres en la ciencia y en este tema de salud pública. Va a estar bien interesante.
Esta, nada más les contamos la noticia de Agustín N. Y nada más porque la topamos ahí bien cerca.
Así es.
Nos quedamos entonces con más notas. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios y de acompañarnos de 5 a 6 de la tarde. Con esto nos despedimos. Ahora está Alberto González tomando los controles técnicos y operativos. Tengan muy buena tarde, ya viene el Master Blank, que aquí viene Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.